Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, iniciando nuestra temporada veraniega, que trae algunos cambios en el programa. Por ejemplo, en el ratito de oyentes, en vez de que nos contéis historias, os vamos a pedir preguntas, porque vamos a tener cada día de la semana a un experto en una materia para que le podamos hacer todo tipo de preguntas. Los lunes va a tocar nutrición y en este caso, Clara Esteban, buenos días.
Muy buenas, Eli.
Tenemos experta nutricionista.
Tenemos a una nutricionista, se llama María Reina. Ella es cofundadora además de una página que se llama Hoy Empiezo. Uh-huh. Y nos vamos a apropiar un poco de este lema porque, cualquier día es bueno. Y sobre todo ahora en verano que, en teoría, tenemos más tiempo para cocinar, tenemos más tiempo para ir a hacer la compra al mercado, para cuidarnos un poquito, que además nos gusta estar mejor. Bueno, pues vamos a aprovechar y hablar de cuestiones que tengan que ver con la nutrición, de todas las dudas que nuestros oyentes tengan a través del WhatsApp 628-091-117, pues nos van a poder preguntar lo que quieran. Hoy nos vamos a centrar un poquito en el pan, porque es el alimento del día.
Sabemos
que va a tener un nuevo etiquetado.
Hoy entra en vigor, efectivamente, un real decreto que tiene como objetivo que el pan que compremos sea de mayor calidad y que esté perfectamente etiquetado. Porque esto de que nos dicen, no, es pan de masa madre, luego ni masa ni madre
a
ni
saber,
nada.
A saber
lo que hay.
¿Qué
es
nos
pan
meten
integral?
Ahí.
Bueno, veremos.
Una
hasta
lima
qué punto,
nos vamos
¿no?
a encontrar en la barra de pan. Uh-huh. Bueno, y además, bueno, pues yo adelanto uh-huh. que charlando con nuestra nutricionista. En España nos pasamos con el pan.
¿Ah, sí?
Sí.
Comemos mucho.
Comemos mucho pan.
Ya.
Yo subo la media, ¿eh?
Tú subes la media. Ya.
Yo necesito acompañarlo todo con pan. Que a mí una comida, o sea, si no como pan,
ya.
No como.
No comes. Es que esto nos pasa mucho.
Es un problema,
y el bocata, lo bueno que está.
Claro, pero da igual, cualquier cosa, incluso la pasta. Hay gente que dice, ¿pero cómo vas a comer pasta con pan? Pues yo como la pasta con pan.
Bueno. ¿Y
cómo nos quitamos del pan?
¿Y sabes la diferencia que hay, por ejemplo, entre un pan artesano y un pan industrial?
Pues no tengo ni idea, que suena más bonito.
Sí, pues la verdad es que sí.
¿Pan artesano?
¿Hasta qué punto es artesano o no es artesano?
¿Te imaginas ahí en el obrador al señor con el horno de leña metiendo la masa?
Dándole a la masa.
Pero a saber
cómo está el tema. Bueno, 628-091-117 para que lo utilice todo el mundo que tenga dudas sobre el pan. Que nos pregunten lo que quieran.
Lo que quieran.
Que nos va a contestar.
No vamos a contestar.
No, lo va a hacer Marina Reina, nutricionista y cofundadora de ese blog Hoy Empiezo. Muy bien, Clara, pues ahí te dejo, responsable de las redes sociales de nuestro WhatsApp, para que vayas recogiendo las preguntas de los oyentes, que ya saben que pueden hacerlas escritas o de voz, como mejor prefieran. Sergio Martín Romo hoy se ocupa fundamentalmente de los discos dedicados.
Oye, yo tengo una duda.
¿Qué te pasa?
Del pan también.
¿Qué te pasa?
¿La puedo plantear?
Si mandas tu duda al WhatsApp.
Pues ahora mismo escribo al 628-091-117 si el pan, al congelarlo, pierde sus propiedades.
Mejor porque una nota de voz, por favor.
Venga, nota
porque
de voz.
Yo compro pan, pero luego me sobra, entonces lo que hago es lo corto.
Y lo congelas.
Lo congelo para tener mis tostadas de pan por las mañanas con mi tomatito y con mi aceite.
Sí. Entonces, ¿y tú notas algo?
No, yo soy fenomenal.
Pan? El pan
yo,
está bien.
Está bien, pero no sé. Digo, yo lo hago así por no desperdiciarlo.
Pues haces muy bien, caballero. Sales ahora y grabas una nota de voz en el WhatsApp para que luego Clara la ponga.
Venga,
¿vale?
Pues ahora mismito la grabo y la envío. Ahora me toca leer.
Disco dedicado. Venga.
628-091-117. Esperamos vuestras canciones dedicadas, esas dedicatorias, escritas, notas de voz. Hola, muy buenas, soy Sergio. Yo soy Sergio, pero el oyente también.
Mucho Sergio hay últimamente por ahí.
Soy Sergio, quisiera dedicarle a mi hija Jessica y a mi hija Gisela la canción de Chicas Chicas de Gemeliers. Tengo a las dos lejos de mí, en Tarragona, y así pueden escuchar que las quiero mucho a las dos.
Muy bien, pues para... ¿Cómo se llaman las niñas?
Jessica.
Jessica.
Y Gisela.
Y Gisela. Pues
de
para
parte
ellas,
de
¿qué canción les dedica
su padre,
una de
Sergio?
Gemeliers.
Gemeliers, la, este tema que suena, Chicas, Chicas.
De todas las puertas y afiladas las uñas con los colores de guerra, son imbatibles. En el hotel se han colado, están debajo de mi cama y yo dentro muy tapado. Son imposibles. ¿Qué querrán en realidad? Cualquier ventana, hoy asoma una espía, sin más me dice que me ama, irrepetible, no sé cómo ha llegado, están debajo de mi cama, en el hotel se han colado, son increíbles, ¿qué querrán en realidad?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, canción que Sergio dedica a sus dos hijas que están en Tarragona, pero que son chicas guerreras, por lo que veo, ¿no?
Así dice, muchas gracias, ya lo he grabado.
Ah, ¿eh? Mira qué bien.
Y además, nos envió Sergio esta dedicatoria el otro día y está muy contento porque lo ha grabado y lo están escuchando. Dice, ya no están en Tarragona, las tengo aquí en Madrid. Muchas gracias.
Bueno, bueno, pues nada, Sergio, gracias a ti. Y si se te ocurre a otra persona a quien dedicarle un disco, durante todo el verano vamos a estar ocupados con nuestros discos dedicados.
628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Nota de voz queda bonita, ¿eh? Que me dedico esto, queda como más así, ¿no?
Claro.
Digo yo, estoy intentando animar a los oyentes.
Mira, pues ahora que Jessica o Gisela nos graben un audio para dedicarle una canción a su papi, a Sergio.
Claro que sí, hasta luego.
Adiós.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. 628-091-117.
Bueno, pues mientras Clara Esteban va haciendo recopilación de preguntas para nuestra nutricionista de hoy, nos vamos a acercar hasta las inmediaciones de la OCU para ocuparnos en consumo cuidado de algo que está ya aquí. Las tenemos encima, que son las rebajas. Enrique García, portavoz de OCU, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, haciéndome la listita de las cosas que tengo que comprar en rebajas para no pasarme, que es una de vuestras muy recomendaciones, bien. ¿No?
Pues la primera y principal, hacer una lista de lo que realmente necesitamos e intentar comprarlo en rebaja, donde lo podemos hacer a menor precio, ¿no? Uh-huh. Pero el consejo es ese, actuar con cabeza, y con esto lo que pretendemos evitar es la compra impulsiva, ¿eh? Esa, uh-huh. Bueno, pues esa que hacemos mucho, incluido yo también, ¿no? Sí. Pero no podemos resistir a esas aparentes gangas. Y yo invito a los oyentes a que recuerden en su armario esa prenda que compraron en rebaja a muy buen precio, pero que quizá a lo mejor nunca se han puesto. Yo la tengo, yo no sé si a tú, ¿eh?
Ajá, pero sí. Yo sí. Alguna hay con la etiqueta colgando todavía, que está en el armario.
Claro, ves que el... Te pareció, claro, en ese momento magnífica, pero luego no.
Claro, dices, al 70%, una falda con brillantina de que dices, para cuando tenga una fiesta. Y luego no tiene la fiesta nunca, o no, o pasa de moda y dices, ¿ahora dónde voy yo con esto? Bueno, Enrique, es verdad que cada vez que comenzamos un periodo de rebajas, repetimos una y otra vez los mismos consejos, pero es que todavía hay mucha gente que, en fin, no sabe muy bien cuáles son sus derechos. Hacemos un repasito breve por todas las cosas que hay que tener en cuenta en rebajas.
Pues venga, rapidito. Empezamos por el periodo de rebajas, que ya desapareció hace tiempo. En la última reforma de 2013 desapareció los periodos de rebajas, que antes eran uno en invierno y otro en verano. El de 1 de julio era el comienzo oficial de la rebaja. Eso ya ha desaparecido. Cada establecimiento decide cuándo y cuánto duran las rebajas. El requisito es sencillo, que la mitad de los productos del establecimiento estén con un precio más barato. Sobre los derechos, a ver, nada cambia en rebaja. Lo único que obligatoriamente es menor es el precio. El resto de condiciones se mantienen. En el precio, obligatoriamente tiene que figurar el precio antiguo, siempre, al lado de un producto rebajado. ¿Para qué? Pues para que el consumidor pueda apreciar la cuantía de la rebaja. Hay dos formas de poner el precio antiguo. Pues una, la tradicional, que es el precio antiguo tachado y al lado el precio nuevo. Y así uno sabe que valía 20,99 y que ahora vale 15,99. Otra fórmula válida es el precio antiguo y un porcentaje de descuento. Esto valía 20,99 y tiene un 15% de descuento. Las dos fórmulas son válidas. Lo que no puede aparecer son productos sin precio antiguo. ¿Por qué? Porque estarían a la venta de nuevo en el establecimiento y eso no son rebajas. Cuidado, ¿eh? Luego, otras cuestiones. La calidad es exactamente la misma. Si la calidad fuera distinta, no se llamaría rebaja, se llamaría saldo. Y es la palabra con la que los consumidores tenemos que identificar que nos están vendiendo un producto porque tiene una tara, un defecto, que está fuera de stock, es decir, que tiene una diferencia de calidad respecto a otro, y por esa diferencia de calidad nosotros aceptamos un precio más bajo, pero eso no es una rebaja. En rebaja tenemos derecho a comprar los mismos productos con la misma calidad, pero eso sí, obligatoriamente a un precio distinto. Otra cuestión, el régimen de cambio y devolución de los productos, que los consumidores tenemos que saber que eso de si no está contento y satisfecho le devolvemos su dinero es un lema comercial, eso no es la ley. La ley dice que cada comerciante fija el régimen de cambio y devolución de los productos. Por tanto, es legal que no devuelvan el dinero, es legal que den un ticket y es legal que devuelvan todo el dinero sin ningún tipo de explicación. En el comercio offline, en online sí tenemos derecho a 14 días a devolver nosotros cuando queramos el producto.
El producto.
Pero en el comercio presencial, no. ¿Cuál es la obligación? Informar al consumidor. Esa es la información, el requisito que tiene que tener cualquier régimen de devolución. Y lo que no es legal es que cuando llega el periodo de devoluciones, cuando llega el periodo de rebajas, cambiemos ese régimen de devolución sin informar al consumidor. Lo mismo sucede con los métodos de pago, las tarjetas. Si en el logo, en la puerta del establecimiento, la puerta de cristal, un logo tiene una tarjeta, pues en rebajas se admite la tarjeta. No vale un cartel que esté en la esquina que diga en rebajas no se paga con tarjeta. No, vale el logo del establecimiento. Porque otra cosa que también deben saber los consumidores es que cuando hay una información contradictoria, por ejemplo, en precio, uno más alto y otro más barato, ¿cuál es el legal cuando hay dos informaciones? El que favorece al consumidor. Ese es el legal.
Eso es importante saberlo. Perfecto, pues yo creo que con estas indicaciones y con mi lista yo ya estoy preparada para abordar las rebajas, Enrique.
Lo más importante, aprovechar las rebajas y usarlas con cabeza.
Sí, señor.
Comprar algo que no necesita estirar dinero. Y la rebaja es una buena oportunidad para hacer ese fondo de armario, para comprar un producto que necesitamos a mejor precio. pero bueno, pues para gastarnos en algo que no vamos a necesitar, pues mejor nos lo ahorramos, ¿no?
Pues sí, yo tengo una amiga, fíjate, que aprovecha para comprar regalos para Navidad, porque es una mujer previsora.
Pues, bien.
Pues
una,
claro,
esa,
que sí.
Sí, señor, eso, hay regalos intemporales, ¿eh?
Claro que sí.
Y, oye, aprovecha de media unos 10, 15, 20, 25% de descuento. Tu amiga es una consumidora responsable, inteligente, que es lo que ahora se lleva, es esa tendencia, ¿no? Ajá. A no gastar por gastar, sino
exactamente,
a gastar de una forma ordenada y siempre pues atendiendo a nuestras necesidades, claro.
A ver si se me pega algo. Entre ella y tú, con tus consejos, a ver si me pega algo. Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias.
Como siempre, a vosotros. Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufort!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, ¡Vamos! Hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Madrid se viste con los colores del arco iris durante la gran fiesta del orgullo. Y Onda Madrid te lo cuenta. El miércoles 3 de julio, desde las 8 y media de la tarde y hasta las 10 de la noche, seguimos en directo el pregón del orgullo desde la plaza de Pedro Cerolo. Y el sábado 6 de julio, programa especial con la manifestación del orgullo en directo desde las 6 de la tarde. Onda Madrid, estamos para el orgullo. Estamos para ti.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 24 minutos antes de abrir nuestro consultorio con nuestra nutricionista, nos vamos a dar una vuelta de nuevo por el puesto de mando de Cenicientos, donde está nuestra compañera Gloria Talavera. Parece que hay alguna novedad. Gloria, buenos días de nuevo.
Sí, porque por aquí están ahora mismo reuniéndose todas las autoridades, entre ellas el director de la Agencia de Emergencias y Seguridad de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, que nos anunciaba lo siguiente.
Podemos anunciar que este incendio le vamos a bajar el nivel a nivel de evaluación situación operativa 1, porque han tenido éxito los trabajos y la coordinación de todos los medios que estuvieron ayer implicados en la perimetración de las dos zonas del incendio. Como saben, el incendio tuvo dos sectores, el sector este que amenazaba con, por la fuerza del viento, trasladarse a municipios como Villa del Prado, el Encinar del Alberche y otras zonas de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Se hizo un trabajo conjunto por las unidades de bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha para poder perimetrar ese incendio y cortar ese peligroso avance. Y en el sector oeste, que ha estado trabajando la Unidad Militar de Emergencias, continúan trabajos de extinción, pero el incendio también se encuentra contenido. En ningún caso está todavía controlado ni estabilizado. Tenemos todo el día trabajo de remate y de contención, sobre todo en Peña Cenicientos, que tenemos a nuestra espalda y que es, como ven, pues una montaña abrupta con trabajos complicados, y que estamos concentrando los medios aéreos que se han incorporado hace pocas horas para poder dar rematada esa zona. Durante la tarde, los vecinos que han sido desalojados de ambas urbanizaciones, tanto en Castilla-La Mancha como en el Encinar del Alberche, incluso el camping de Cadalso de los Vidrios, esperemos que ya les podamos retornar. Vamos a hacer esa valoración de cómo se comporta el incendio, los pequeños focos que pueda haber en estas primeras horas del día, que son las complicadas, y ya por la tarde pues estos vecinos podrán regresar a sus casas.
Las palabras y la última hora de Carlos Novillo, el director de la Agencia de Emergencias y Seguridad de la Comunidad de Madrid, reunido aquí en este puesto de mando con la delegada del Gobierno, Paz García Vera. Hasta aquí también se han desplazado los directores de emergencias de Castilla-La Mancha y también la alcaldesa de Cadalso de los Vidrios, con la que hablaba a primera hora. También se encuentra en este puesto de mando la alcaldesa de este municipio, de Cenicientos, que no ha podido hacer declaraciones porque se encuentra afónica, pero sí que la delegada del Gobierno ha querido agradecer la importante labor que se ha hecho en cuanto a la coordinación de los diferentes medios. Eli.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esa última hora sobre ese incendio, el más importante de nuestra comunidad en las últimas décadas, que ya saben ustedes que ha afectado de momento a 2.500 hectáreas en las inmediaciones de dos poblaciones fundamentalmente, Cenicientos y Cadalso de los Vidrios. Muchísimas gracias, Gloria. Si hay alguna otra novedad, ya sabes dónde estamos.
De acuerdo.
Hasta luego.
Chao. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues ya contábamos hace un ratito que hoy entra en vigor un real decreto que tiene como objetivo que el pan que compremos sea de mayor calidad y que esté perfectamente etiquetado. Y es que hace años había muy poquitas opciones. Teníamos el pan normal, normalmente la pistola era lo habitual. Como mucho podíamos encontrar pan sin sal o pan integral. Pero últimamente es que las opciones son muchísimas, Clara.
Tenemos muchísimas opciones y muchísimos etiquetados, distintas harinas de muchísimos tipos. Esto que leemos últimamente, masa madre, se han abierto muchísimos locales en Madrid que anuncian precisamente que se hace pan artesanal y con masa madre. Bueno, quizá esto no, todo nos suena muy bien, pero no sabemos exactamente qué significa. Uh-huh. Así que, bueno, pues para poner un poquito de orden en todo esto, para que nos alimentemos mejor y que los consumidores estemos más informados, esa es la voluntad, luego veremos a ver cómo se lleva a la práctica, de esta ley que entra en vigor a partir de hoy. Y, bueno, pues quien nos va a ayudar precisamente a saber de qué va todo esto es nuestra experta.
Marina Reina, nutricionista y cofundadora de un blog muy interesante que recomendamos a todo el mundo que eche un vistazo. Hoy empiezo. Marina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Pues hoy empezamos con nuestro consultorio de nutrición que vamos a tener todos los lunes durante el verano en este programa. Marina, dos dudas al principio. Una, bueno, no es casi duda, era una afirmación que ponía sobre la mesa Clara, precisamente, sobre si los españoles comemos o no comemos demasiado pan.
Bueno, está justo ahí el cambio de...
Sí, ya, ahora.
He sacado un dato muy interesante del informe del consumo alimentario en España, del Ministerio de Agricultura. En 2018 se consumieron, cada español consumió 31,8 kilos de pan. Pero claro, hablamos de pan. Pero luego hay muchos tipos de pan, tortitas mexicanas, piquitos de pan, otros tipos de panes que estamos consumiendo que no entran dentro de esta categoría.
Ya.
Entonces, ahora consumimos menos pan que hace 20 años. Hace 20 años serían 57 kilos por persona, pero es verdad que antes era el pan que consumíamos era pan. Y ahora es otros tipos de panes industriales. Uh-huh. Entonces también ese cambio tenemos que darnos cuenta y tenemos que volver a consumir más el tipo de pan artesano, masa madre, harinas de calidad, que no un pan industrial cargado de aditivos que no nos está aportando nutricionalmente nada interesante.
Bueno, ahora vamos a hablar del valor nutricional, pues seguro que hay algún oyente que tiene dudas, pero había otra duda que nos, ¿Martín Romo lo ha dejado grabado en el WhatsApp?
Pues yo le he dicho que si no, no le contestábamos, que aquí todos somos iguales.
A ver, vamos tenemos a ver. Mensaje de Sergio Martín Romo.
Venga. Hola, buenos días, soy yo, soy Sergio. Lo había prometido, mando un audio. Mi duda, yo congelo el pan que me sobra de la barra, lo congelo para luego tener tostadas y desayunar mi pan con aceitito y tomate todas las mañanas. ¿El pan congelado pierde sus propiedades? ¿Cuánto tiempo puedo tener el pan congelado en mi congelador? Gracias.
Es un oyente modelo, ¿eh? A ver, Sergio, bueno, querido Sergio, ahora te contesta Marina. Marina, ¿pierde propiedades el pan congelado?
Una cosa es que tú compres un pan ya hecho, un pan de calidad, pues hemos dicho un pan de harina integral, con masa madre, con muy poquitos ingredientes, hecho de forma incluso artesanal, si podemos comprarlo mucho mejor. Y ese pan, una vez hecho, lo haces rebanadas y tú lo congelas, no va a perder apenas propiedades nutricionales. Vale. Otra cosa es que tú compres un pan que ya estaba congelado, luego descongelado, tú lo compras, lo vuelves a congelar. Eso ya sí que va perdiendo propiedades. Pero si es un pan recién hecho, que el pan tiene que estar de un día para otro, luego ya no sirve. Pues ese pan congelado tiene unas propiedades estupendas. De hecho, lo puedes sacar congelado, meter en la tostadora directamente y así se descongela en el momento.
¿Solo dura un día el pan?
El pan es un día, 24 horas.
Es un día. Y todas estas barras que compramos, que están muy buenas, por otro lado, que compramos calentitas muchas veces en gasolineras o en comercios de chinos, y estas vienen congeladas ya y estas son las que no habría que volver a congelar.
Esas, evidentemente, no van a tener la misma calidad, porque están precocidas, luego le dan el último calentón, digamos, en el, en el horno del, del despacho de pan, pero no están hechas de la misma manera que en un obrador, ni con los mismos tiempos de fermentado, ni nada igual.
Tenemos una consulta de Roberto que creo que va por ahí.
Va por ahí.
Hola, buenos días. Soy Roberto de Madrid. Y bueno, quería hacer una pregunta y a la vez un comentario.
A ver.
Voy a empezar por el comentario, es el siguiente. Eli decía que hay gente que come pasta con pan. Bueno, pues yo voy más allá todavía. Yo como pan con las migas. O sea, pan con pan, comida de tontos. Yo no puedo comer si no es con pan. Y cuando voy a los restaurantes y se me acaba el pan, el poco pan que te pongan, es que paro de comer directamente. Y hasta que no me traen el pan, no sigo comiendo. Y bueno, lo que es la pregunta. ¿Es tan malo el pan de los chinos como dicen? Gracias y un saludo a todos.
Bueno, pues vamos con la respuesta, Roberto. ¿Es tan malo ese pan que viene, digamos, ya con la forma de la barrita como en crudo y que después se mete a un hornito, como tú decías, Marina, y nos lo tuestan? Y de sabor está muy rico, porque está calentito, está...
Claro, está recién hecho y esos olores del pan es lo que nos resulta muy atractivo. Pero ese pan rápido se queda duro o se queda gomoso porque no está hecho de la misma manera. No tiene las mismas materias primas y no lleva esos tiempos de elevado de fermentación que lleva el pan. El pan normal, digamos. Entonces, todo tiene un arte. Si un panadero se está levantando a las 3 de la mañana para
por algo
hacer un
será
pan, es porque tiene una ciencia.
¿En qué se diferencia un pan de masa madre de un pan que no es de masa madre?
La masa madre, como tal, tengo aquí la definición, sería una mezcla de harina y agua.
Ya
está. Es como se hacía antiguamente el pan. ¿Por qué? Porque la harina en sí lleva levaduras, lo que son levaduras salvajes, levaduras que están en sí mismas, y al estimular que crezcan con el agua, al hidratarlas, se alimentan y van creciendo. Nosotros ahora tenemos unas levaduras disponibles, o bien secas o bien frescas, que las podemos comprar en bloque, pero que ya son levaduras que están como aisladas y están aparte, ¿no? Las saccharomyces y demás, que también se usan para hacer cerveza. O sea, que son muy interesantes a nivel nutricional, pero digamos que ya son añadidas de forma artificial. Y una masa madre está generada con la propia levadura.
Yeah.
Entonces va a levar de una manera distinta y de una forma, digamos, más natural. Y es como se hacía toda la vida.
Sí, lo que pasa es que como vamos como la bola de la fabada, que hay prisa con todo, incluso para hacer el pan, pues ahora se le añaden productos al pan para que leve muchísimo antes.
Eso es. Bueno, tenemos muchas consultas por aquí. A ver, que me ponga yo un poquito de orden. Que es que me estaba escribiendo ahora mismo Raúl, que me está contando que el pan sobrante de las fiestas de el último surgió espontáneamente, nos liamos a golpes. Entiendo que se liaron a golpes. Bueno,
Raúl nos contó el otro día que hablamos de fiestas de pueblos y de competiciones, de una pelea a pan duro que se había puesto de moda en algún sitio. Y entonces, por lo visto, sigue con
el pan.
Ha estado todo el fin de semana escribiendo. Ello.
Claro, como me está hablando de otros usos del pan, pues...
Tiene que doler, ¿eh?
Pues sí.
Perdona, o sea, a lo bestia.
Y si es una hogaza, ni te cuento. Bueno, vamos con las consultas que teníamos aquí, por ejemplo, sobre intolerancia al gluten. Tenemos una consulta de Jaime, que tiene un hijo con intolerancia a la lactosa, al gluten. Y pregunta sobre las harinas. ¿La espelta la puede tomar o no?
No. La espelta tendría gluten. O sea, tenemos que siempre recurrir a cereales que no tengan gluten. Además, si no es celíaco, pero sí que tiene sensibilidad al gluten, que es lo que sería como una intolerancia.
Habla de intolerancia, no habla de celiaquía, pero habla de intolerancia.
Hay esa se llama sensibilidad al gluten. Al final, tienes que intentar evitar todo lo que sean trazas de gluten. No es tan acusado como un celíaco, pero pueden tener síntomas muy parecidos y a la larga tienen que evitarlo. Entonces, la espelta tiene gluten.
La espelta tiene gluten.
¿Qué otra harina se le podría aconsejar, si es que hay alguna que le vaya bien?
Que no tenga gluten. Sí. Por ejemplo, pseudocereales, porque no se consideran cereales, pero son muy parecidos, como la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno. De esas harinas se puede hacer pan y se puede mezclar, por ejemplo, con arroz, con harina de arroz, con harina de maíz, que tampoco tienen gluten. Vale. Entonces, algún pan de ese tipo sí que podrían consumir.
El de trigo sarraceno está muy bueno.
Tengo la receta, si luego la queréis.
Vamos,
aunque no seamos intolerantes.
Claro que no, pero está buenísimo.
Claro, está muy buenísimo. Y también me pregunta Sandra, esta también tengo curiosidad yo por saber la respuesta. ¿Por qué siempre te mandan bizcotes cuando estás a dieta?
Y te quitan el pan.
Eso me gustaría a mí saber. Pero si es que a veces los bizcotes, miras los ingredientes y tienen 15 gramos de aceite. Y muchas veces aceite de palma, aceite refinado. O sea que ojo con los bizcotes, que no todos son iguales. Otros son dextrinados, que se llaman, ¿no? Que es como más fácil digestión. Y lo que pasa ahí es que la harina ya prácticamente es un azúcar. Que tampoco es nada sano.
No.
Entonces, yo os recomiendo siempre que el pan comamos poca cantidad, pero de mucha calidad, y en los momentos en los que realmente nos haga falta pan. Por ejemplo, para desayunar. Pues eso es un buen momento.
Para comer unas migas no lo ves tú.
Y acompañar ahí las migas con pan. Es que las migas tienen tanto aceite que ya no sabe a pan.
Pues sí, también es verdad.
Es así.
Y vamos con más, Clara.
Pues sí, Ingrid también dice, pregunta precisamente cuánta cantidad de pan puede comer si está a dieta.
A ver, las dietas. Si tú estás haciendo una ingesta calórica X, ¿no? Te pones a contar calorías y dices, son 1.457 calorías. Al final piensa que tiene que haber una variedad de alimentos. Y si tú a lo largo del día estás ingiriendo 800 calorías de pan de esas 1.400, está muy descompensado. Si tú en tu comida ya estás metiendo alguna fuente de hidrato, como puede ser patata, arroz,
pasta,
quinoa, como hemos dicho antes, algún tipo de hidrato, ya no te haría falta meter pan. Otra cosa es que nosotros culturalmente usemos el pan pues como en otras culturas.
Sí, para empujar, para montar, para...
En el huevo.
Exacto.
Para lo que sea, ¿no? Pero eso ya no sería un consumo de pan necesario. Es ya como que nos gusta, está bueno, y entonces lo introducimos y de paso apoyamos y lo usamos de cuchara, ¿no? Pero es innecesario. Comer pasta con pan es innecesario.
Debemos rebajarlo. ¿Nos podremos acostumbrar los que comemos pan con todo a prescindir del pan?
Yo lo veo en consulta.
¿Tiene alguna sustancia adictiva el pan, como dicen que tiene el queso?
A ver, el queso, lo adictivo que tiene es que es el porcentaje de grasa que tiene tan alto, que es una explosión de sabor en la boca, entonces como que nos encanta y queremos más. Porque es un alimento muy rico en calorías y nuestro cuerpo demanda muchas calorías por una cuestión de
biológica, pues, sí, de ancestral, supervivencia. Que sí. No nos hace falta ya...
Por eso el brócoli no nos vuelve locos. Ya. No tiene calorías, pero el queso sí.
Bueno, venga, pues mantengo la esperanza. Y Esther nos dice, he leído que es mejor tomar pan blanco que pan integral, a no ser que el integral sea ecológico. ¿Esto es verdad?
Esto seguramente lo habrá escuchado por el tema de los pesticidas en la cáscara, digamos, del cereal, en el salvado del cereal. Cuando un cereal es ecológico, se supone que su carga de contaminantes es mínima, porque hay contaminantes, evidentemente, en el ambiente, pero no está regado con pesticidas ni demás. Y si no es ecológico, como en el salvado se quedan muchos pesticidas, al triturar van a ir parte de esos pesticidas al pan. Por, de ahí que si tú vas a comprar un pan integral, 100%, como ahora es 100% harina integral, tiene su salvado, tiene que ser ecológico para que no tenga tantos pesticidas. Pero esto también hay que tener en cuenta otra cosa, que se supone que en los niveles de pesticidas de los cereales están en unos niveles controlados que no pueden superar X porcentaje para que sean seguros. O sea, que aunque tengan pesticidas, se supone, yo te digo se supone, porque si así, tiene que estar en unos niveles en los que no nos hagan daño. Entonces, o confiamos en la agricultura y decimos, bueno, pues serán unos niveles suficientemente bajos para no hacernos daño, y si no te fías, pues compra lo mejor refinado y si no, ecológico.
Pero tiene un poco de sentido esto.
Eso es por eso. Supongo que será lo habrá ido por esa cuestión.
Sí. Vale, pues aquí, es que tengo un montón de consultas acerca del engorde.
A ver.
Es que estamos en época. Habla también de los colines, de si es mejor comer con colines
o con pan.
En realidad tendemos a comer menos pan o si es bueno para la dieta. El que sea seco el pan y no tenga humedad, eso...
Si tú tienes un plato con su grasita, su aceite y demás, su salsa, y el pan tiene una textura que absorbe muy bien esa mayonesa, ese aceite, va a entrar mucho más aceite que con un colín, que por más que pongas el colín se queda
el
igual de seco.
Nada. Sí. Entonces,
por ahí va un poco también lo de las dietas, de usar panes secos y demás, porque no tienen miga.
Para evitar una tentación
un
de montar
extra. Sí.
Vale.
Pero es verdad que el problema de las... Siempre os digo que las cosas chiquititas, crujientes, saladitas...
Sí.
Incitan a comer mucho.
Ya.
Palomitas, piquitos, o sea, todo lo que sea, que lo puedas coger con los dedos. Y es como crin, crin, cruje, saladito. Sí. Tendemos a comer más que de otro tipo de texturas. Si tú eres capaz de ponerte 5 colines...
Ya.
Y
no pasarte de ahí...
Bien. Si tienes ese autocontrol, pero que es muy difícil y no pienses que eres raro, si no puedes parar y coger la bolsa y decir, es que me voy a comer 10 más porque están tan buenos.
Ya.
Porque es normal.
O sea, pues no en el caso de que seas incontinente, mejor un trocito de pan pequeñito, te lo pones en la mesa y sabes que de ahí no puedes pasar.
Claro. Es que tener la barra encima de la mesa o tener la bolsa de los colines encima de la mesa, eso es un peligro.
Mala estrategia.
Terrorífico.
Sí.
Y nos dice Pedro, dice que está haciendo pan en casa con la panificadora, pero que es un problema porque recién hecho está tan bueno. O sea, que es que el problema de nuestros oyentes es la incontinencia.
Sí.
Estoy viendo que todos tenemos un problema con el consumo de pan.
Si tenéis la panificadora, que ahora está muy de moda, ¿no? Y comprar panificadoras caseras por 50-60 euros. Y claro, te haces tú el pan en casa y eso es una gozada. Le das el pan a tus hijos, tan contento. ¿Qué pasa? Que haces un kilo de pan y dura 2 días.
Sí, claro. Y no puede ser.
Entonces yo os recomiendo siempre que aunque te dé pena... Porque te da pena, lo ves ahí tan calentito y recién hecho, en cuanto se enfríe, lo hagas rebanadas y lo congeles.
Claro.
Porque así no lo tienes a mano.
De entrada, la mitad del pan fuera. Y de la otra mitad que queda, voy a distribuirlo racionalmente en comida, desayuno, cena, bocadillos.
Y haces rebanaditas de 30 gramos. O sea, tú más o menos vas calculando, porque si no, a ojo, vas cortando, venga, un trocito y te comes a lo mejor 80 gramos de pan para un trocito. Es complicado de racionar.
Tremendo.
Entonces, ¿cuál sería la cantidad que yo debería comer
de
al pan día
al
de
día?
Pan?
Al día. Depende de los hidratos que estés comiendo. Si tú no ingieres más fuentes de hidrato que el pan, si no comes patata, no comes arroz, no comes cereales de ningún tipo, puedes comer un poquito más de pan. Pero si comes otro tipo de fuente de hidrato en la comida y en la cena, ya
ahórrate el pan.
Y una ración de pan que podría estar bien por la mañana, así estándar, para una dieta de 2.000 calorías, son unos 70-80 gramos de pan. Ya es una barrita que sería una ración lógica.
una ración para cada día. Vamos con la última antes de que nos dé la receta del pan.
Eso, que no me quiero perder yo la... A ver, vamos a ver. Me dice... me pregunta Fernanda sobre los aditivos de los panes de molde y si los panes de molde no industriales, sino hechos en panadería, también los tienen.
Los panes de molde en panadería duran menos que los panes industriales. Sí. De hecho, yo tengo en mi casa un experimento de un pan de molde del año pasado que todavía no ha generado moho. Y yo es que lo estoy guardando. Está abierto, ¿eh? Ajá. No tiene moho. Claro, ese pan lleva, ya en la propia harina, lleva conservantes, que no tienen que ponerlo en la etiqueta.
Ya.
Si tú echas conservantes en la propia harina, una harina lleva
no lo tiene que poner.
No es necesario ponerlo.
Malo.
Hay también antimoho y demás que se echa también en las masas, que muchas veces ni se pone porque es un coayudante que no es como un ingrediente en sí. Entonces hay muchos aditivos que ni siquiera los estamos viendo porque no es necesario ponerlos. Y luego la forma que tiene... El molde, simplemente que se mete en un molde y se cuece en una panadería, mucho mejor que un pan industrial. Va a durar menos, pero mucho mejor.
Y el pan industrial es verdad que muchas veces tiene efectos secundarios. Se estriñe si lo comes en mucha cantidad. Yo a veces que me pregunto si eso es pan o no es pan, o qué es.
Como un bollito casi. Tiene azúcar. Sí.
Claro, lleva azúcar. Entre otros aditivos es el azúcar. ¿No?
Claro, ese es el problema. Bueno, dejemos hasta aquí las consultas y vamos con la receta, por favor. Marina, bueno, receta de pan de espelta, habíamos dicho, ¿de qué era?
Trigo sarraceno.
Ah, de trigo sarraceno, exactamente.
El trigo sarraceno, aunque se llame trigo, no es trigo, entonces es el alfajor. Y no tiene gluten y se trata de un pseudo cereal. Volvemos a lo mismo, no es un cereal, entonces para las personas con sensibilidad también a cereales, a las prolaminas de los cereales, le va muy bien. Os propongo que compréis este tipo de harina siempre en herbolarios, porque en un, supermercado es difícil de encontrar, por internet también, pues comprar solo harina por internet es un poco rollo, y de un herbolario, una tiendita de barrio, lo compráis ahí, que os va a costar como 3 euros medio kilo de harina, no es muy caro. Echamos entonces, necesitamos, bueno, vamos a decir los ingredientes, lo decimos, 250 gramos de harina de trigo sarraceno, 280 mililitros de agua templadita. Aquí necesitamos un poquito de levadura, si queréis o no. Porque si no queréis que leve mucho, se puede hacer sin levadura.
Ah, sin levadura.
También. Un poquito de sal, una cucharadita muy chiquitita para darle un poquito de sabor. Y 2 cucharadas de aceite de oliva virgen. Ya está, no lleva más ingredientes.
Fíjate.
Muy sencillo. ¿Cómo lo mezclamos? En un bol añadimos los ingredientes secos, que sería la harina, un poquito de sal. Si le queréis echar un poquito de levadura, serían como 7 gramos de levadura seca de panadería. Y lo mezclamos. Añadimos el agua templadita, un poquito el aceite que hemos dicho, 2 cucharadas. Lo mezclamos con una cuchara.
Sí.
Y ya está. Y lo echamos en un molde.
Ajá.
Y ese molde lo tapamos con un paño de hilo. Sí. Y lo dejamos reposar una horita y media, para que vaya levando, para que se vaya mezclando los ingredientes. Si le queréis echar por encima unas semillas de sésamo, de lino, alguna cosita así, también queda
siempre
muy bueno.
Siempre van bien, sí.
Y en el horno lo ponemos como 25 o 30 minutos a 180 grados.
¿Arriba y abajo?
Arriba y abajo, 180 grados. No hay que dejarlo mucho tiempo, porque como no tiene gluten, no va a subir mucho, se puede quedar un poquito más seco. Entonces, con 25 minutos metemos un palillo y cuando ya salga limpio, como un bizcocho, ya está.
Perfecto. Así de fácil es hacer pan en casa.
Qué rico.
¿Eh? Bueno. O sea, que trigo sarraceno. Que es todo que el mundo se lo apunte. Está
el
buenísimo,
nombre,
¿eh?
Hasta el nombre es sugerente, ¿verdad?
Está buenísimo.
Qué
doy
problema
fe,
tengo yo con el pan, madre mía.
Marina Reina, nutricionista y cofundadora de Hoy Empiezo, ese blog que recomendamos a todos nuestros oyentes. El próximo lunes nos volvemos a encontrar con otro tema que tenga que ver con la nutrición.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta luego, Marina. Hasta Muchas hasta gracias, luego. Clara. Hasta mañana.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joan Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Buenos días, Madrid.
...51 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana... ...ya saben ustedes que estamos muy atentos... ...todo lo que tiene que ver con el incendio de Cenicientos... ...y de Cadalso de los Vidrios... ...en estos momentos hace declaraciones... ...el presidente de la comunidad en funciones, Pedro Royán.
De Telemadrid 120 minutos, hablaba usted que es pronto... ...para conocer las causas, pero tras esta reunión... ...¿tienen alguna pista de cómo pudo comenzar el fuego... ...el pasado viernes?
No, estas labores de coordinación, su misión, su única misión... ...es controlar... y extinguir el fuego. Una vez que se consigue controlar y extinguir, bomberos de la comunidad vecina de Castilla-La Mancha, agentes forestales, Guardia Civil, Seprona, tendrán que ser los que investiguen la causa, la razón que ha podido provocar este incendio. Muchas gracias.
Estamos en directo. Vamos a preguntarle a Pedro Royán, que acabamos de llegar, cuál es la situación y qué es lo que se ha tratado en esta reunión aquí en este puesto de mando.
Bueno, pues lo primero es adelantar que la situación está mejorando notablemente. Eso es lo que ha justificado que se baje del nivel 2 al nivel 1. No podemos decir que el incendio haya sido extinguido ni esté controlado, pero lo que sí que podemos decir es que se ha contenido dentro del perímetro, que es una buena noticia. En estos momentos solamente queda un foco vivo, que en concreto es la falda norte de la peña de Cenicientos. Ahí es donde de manera muy insistente los diferentes y numerosos medios aéreos están combatiendo, están lanzando agua continuamente, y en el momento en el que están los medios aéreos se tienen que replegar el personal de tierra, porque lógicamente el que te caiga una lámina de agua de 5.000, 6.000, 7.000 kilos, lógicamente provocaría un daño en las personas que se pudieran encontrar debajo. Y una vez que se empieza a refrescar la zona es donde los medios terrestres vuelven a invadir ese espacio para terminar con algún pequeño foco que pueda todavía permanecer.
Pedro Royán te escucha, Eli, te recibe ya para responder a todas las dudas que te surjan.
Presidente, muy buenos días.
Hola, Eli, muy buenos días. Hoy podemos empezar a decir que parecen que van a ser buenos días.
Bueno, esperemos que sí. Por lo menos los pronósticos meteorológicos son mejores que los del fin de semana pasado. Las temperaturas no van a ser tan altas, parece que hay menos viento e incluso que podría caer algún chubasco, con lo cual me imagino habrá esperanza entre las personas que están llevando a cabo esta extinción del fuego.
Efectivamente, ayer en las reuniones de coordinación a lo largo del día también estuvo un representante de AEMED que nos determinó en primer lugar que las previsiones climatológicas para el día de hoy serían de 2 grados menos de temperatura, que la velocidad del viento aproximadamente se reduciría en un 10%, no es que sean las condiciones óptimas, lógicamente, para terminar de sofocar un incendio, pero desde luego representa un mínimo alivio, un alivio que además viene en un momento muy oportuno, porque gracias a la actuación de todos y cada uno de los efectivos que han participado a lo largo de estos 3 noches, 2 días en el dispositivo de emergencias, han hecho una labor extraordinaria, han conseguido que lo que eran las dos actuaciones primordiales, que era, digamos, el costado este y el costado este, la parte este, controlarla absolutamente absolutamente, y en el caso de la zona oeste, el único foco abierto en estos momentos, como decía, es la falda norte de la Peña Cenicientos, con un pequeño foco en donde están poniendo todo su empeño y acierto los medios aéreos.
Bueno, sabemos que las labores de investigación primero son las de extinción, y hasta que el fuego no esté apagado hay que centrarse en eso, pero después habrá que investigar cuál ha sido el origen de ese fuego. Sabemos que son tareas que va a llevar a cabo el gobierno regional de Castilla-La Mancha, puesto que el fuego parece que se originó en su territorio, pero ahí me imagino que habrá una comunicación constante con la Comunidad de Madrid, que también querrá saber, señor Royán, cuál ha sido el origen.
Sí, sí, sin ningún lugar a dudas, es decir, tenemos todo el interés en poder determinar cuál ha sido la razón, la causa que ha podido provocar este incendio, que sabemos cuál ha sido el lugar de procedencia, el término municipal de Almorox, en la provincia de Toledo, y yo espero, deseo que esto haya sido algo fruto de las altas temperaturas y que no haya tenido que ver el componente humano ni ninguna otra mala intención, porque cuesta mucho trabajo pensar, cuesta mucho trabajo imaginar que una persona hubiera podido provocar intencionadamente el incendio, que ha tenido unas causas terribles, terribles desde el punto de vista medioambiental, terribles también desde el estado de ánimo de los vecinos, que veían cómo estaban viendo que se estaba consumiendo su patrimonio, su vida, el lugar que les ha visto nacer, el lugar en el que han crecido. Y terribles también porque hay muchos profesionales que han puesto su vida en peligro.
Por último, señor Royán, ¿la Comunidad de Madrid está preparada para afrontar este verano en materia de incendios? Lo digo porque hemos tenido un año extremadamente seco, más caluroso de lo normal, la hierba ha crecido mucho, se ha secado seguramente más pronto de lo que es habitual. ¿Se han puesto en marcha los operativos necesarios para que los incendios sean los mínimos posibles?
Nosotros siempre decimos que los incendios, principalmente cuando se apagan, es en el invierno. Y sí, esa es una misión que se ha estado llevando a cabo durante la presente legislatura. Afortunadamente hemos tenido también la oportunidad de incrementar de manera notable el número de efectivos de bomberos de la Comunidad de Madrid, que ya se han incorporado a los parques de bomberos, a los 19 parques de bomberos que hay en nuestra región. Hace tan solo unos días, creo recordar que fue el pasado día 24 de junio, salió una nueva convocatoria de 150 bomberos más. Estamos a punto de sacar una nueva convocatoria de 100 bomberos. Tenemos un objetivo, que es pasar de algo más de 1.300 a los 1.800 bomberos a lo largo de finales, mediados del 2021. También conocéis que hemos asumido el compromiso de crear, de construir, de poner en funcionamiento 8 nuevos parques de bomberos. La Comunidad de Madrid en este sentido es un referente a nivel nacional. Así ha sido reconocido, sin ir más lejos, por la Unidad Militar de Emergencias, el director general de Protección Ciudadana del Ministerio. Ahora bien, una ola de fuego, una ola de calor como la que hemos estado viviendo, desde luego no es el mejor entorno para tener que enfrentarse a situaciones como la que hemos vivido.
Pues esperemos que no tengamos que enfrentarnos a más. Don Pedro Royán, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
Gracias y buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
La última pregunta.
Bueno, pues nos vamos a otras cuestiones. En Buenos Días Madrid llega el momento de nuestra sección ¿Qué pasó con? Y hace un año les contábamos en este programa que se estaba reescribiendo a mano El Quijote y que se estaba haciendo en Alcalá de Henares con motivo del vigésimo aniversario como ciudad patrimonio de la humanidad. Con esta excusa, Cervantalia, que es una empresa municipal dedicada a realizar actividades turísticas y culturales, había ideado este proyecto original que buscaba editar de una forma única y renovada la célebre obra de Cervantes. Bueno, hace un año habían participado en esta curiosa reelaboración más de 300 personas que con su puño y letra iban escribiendo algún fragmento de la historia del ingenioso Hidalgo. Entonces, repito, hace un año iban escritas unas 60 páginas, unos 6 capítulos por parte de escribientes autóctonos y otros de más de 40 países diferentes. Hoy, un año después, nos hemos preguntado, bueno, ¿qué pasó con este proyecto? ¿Sigue adelante? ¿No hubo manera de seguir? ¿Cuántas páginas llevarán escritas si se ha hecho? ¿Cuántas personas estarán participando? Bueno, pues hemos vuelto a invitar a nuestro programa al creador de esta idea, que es Domingo Peromingo, de Cervantalia. Domingo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, que vamos a hablar, sigue esto, ¿no?
Continúa.
continúa.
Vale, continúa. Pues vamos a saber en qué punto llevamos ese Quijote de Cervantes. Lo vamos a hacer en cuanto escuchemos las noticias. Domingo, me esperas, ¿no?
Sin ningún problema.
Perfecto, pues ya lo saben ustedes, muy atentos, porque van a quedarse alucinados de lo que ha ido avanzando esta obra y de qué manera lo ha hecho. Lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid y con este curioso Quijote.